Entramos a otro tema en la revista de Derecho. Con nosotros se encuentra el profesor de Derecho Procesal, Manuel Díaz Martínez, y con él vamos a conocer en los siguientes minutos el recurso de casación en la nueva ley de enjuiciamiento civil, que presenta una importante novedad. Buenas noches y bienvenido, profesor Díaz.
Buenas noches.
Este curso lo estamos dedicando a la nueva ley de enjuiciamiento civil y en esta ocasión vamos a hablar de los recursos. ¿Qué novedad más importante nos aporta esta nueva ley respecto al recurso de casación?
Pues una de las novedades más importantes de toda la ley, y en concreto en el tema que nos ocupa en materia de recursos, es la que consiste en que el legislador del 2000 ha creado un nuevo recurso, el llamado recurso extraordinario por infracción procesal, cuya consecuencia más importante es que sustrae del tradicional ámbito de la casación española los quebrantamientos de forma, es decir, aquellas infracciones de normas y garantías procesales que se hayan podido producir a lo largo del proceso, incluida la vulneración de algún derecho fundamental de los incluidos en el artículo 24 de la Constitución. De este modo, el recurso de casación, que se encontraba vigente desde 1854 en nuestro ordenamiento y que permitía tanto la infracción de ley como el quebrantamiento de forma, se fragmenta ahora, con la nueva ley que va a entrar en vigor en enero del 2001, en un recurso por infracción procesal y en un recurso extraordinario por casación.
¿Cuáles son entonces esas diferencias que hay entre estos dos recursos?
Sí. Dos son las grandes diferencias que existen entre ambos recursos. Por una parte, que su conocimiento se atribuye a tribunales diferentes. Así, el recurso extraordinario por infracción procesal se atribuye su conocimiento a los tribunales superiores de justicia, mientras que el recurso de casación sigue siendo competencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y por otra, que se pueden recurrir por infracción procesal todas las resoluciones dictadas en segunda instancia, mientras que el acceso a la casación es restringido. De este modo, el recurso de casación, cuya competencia, como hemos dicho, se sigue atribuyendo a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, no va a permitir denunciar las infracciones procesales que se hayan podido cometer durante el desarrollo del proceso, por cuanto el último tribunal ordinario para conocer de ellas va a ser el Tribunal Superior de Justicia. Consiguientemente, se atribuye en la nueva ley un único recurso de casación, un único motivo de casación, la infracción de ley. La otra diferencia, que ya se ha apuntado, es que, a diferencia del recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación no se abre contra todas las sentencias dictadas en segunda instancia, sino que su ámbito se reduce a las recaídas en el proceso de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, en los de cuantía superior a 25 millones, y en aquellos que presenten interés casacional, que posteriormente veremos cuáles son.
Dadas estas diferencias, ¿qué repercusiones prácticas tiene?
Aquí viene uno de los aspectos más criticables de toda la nueva ley de enjuiciamiento civil, por cuanto el legislador ha ideado un régimen de recursos extraordinarios en virtud del cual obliga al litigante vencido a optar por uno de los dos recursos. Es decir, o bien puede plantear el recurso extraordinario por infracción procesal o bien el recurso de casación, pero nunca ambos, porque no cabe interponerlos ni sucesivamente, así lo dispone el artículo 466, apartado segundo, ni cabe acumularlos eventualmente, de modo que, rechazado el de infracción procesal, pudiera pasar a decidirse sobre el de casación. Por algún sector de la doctrina, entre los que se incluye el profesor Jimeno Sendra y Moreno Catena, se ha criticado esta regulación en la medida en que pudiera declararse inconstitucional, sobre todo por dos motivos. En primer lugar, porque el legislador, con esta regulación, ha olvidado el deber constitucional de protección de los derechos fundamentales que se asigna a los tribunales ordinarios, incluidos los de contenido procesal, es decir, los reconocidos en el artículo 24, que de conformidad con esta nueva regulación decaen a favor de la protección de los derechos subjetivos materiales. Y, por otra parte, también ha olvidado, con esta nueva regulación, el legislador, que la Constitución reconoce al Tribunal Supremo como el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales. Y, con esta nueva regulación, el Tribunal Supremo se le suprime del conocimiento de las infracciones procesales que tengan lugar durante la tramitación de un proceso, porque, como ya hemos dicho, estas se atribuyen a los Tribunales Superiores de Justicia. Con lo que, tras la nueva ley, tras la entrada en vigor de la nueva ley, solo el Tribunal Supremo conocerá como órgano superior en materia de la posible interpretación y aplicación de la ley, pero no de las infracciones formales o procesales que se hayan cometido durante el desarrollo del proceso. Ello no obstante, sí que conviene tener en cuenta que este sistema nuevo que ha diseñado la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentra en suspenso porque para su aprobación era necesario modificar determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dado que el Grupo Popular no ostentaba la mayoría absoluta que requiere modificar una ley orgánica, este régimen que hemos expuesto brevemente se encuentra en suspenso. Ante esta falta de aprobación parlamentaria para poder modificar la ley orgánica del Poder Judicial, el legislador introduce una disposición final, en concreto la decimosexta, que en tanto en cuanto se modifique esos preceptos de la ley orgánica del Poder Judicial que afectan a materia de impugnaciones en el orden civil, ha ideado un sistema refundiendo la tramitación de estos dos recursos que prevé, pero que se van a sustanciar ante un único tribunal, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Pues si le parece bien, ahora nos podría dar una definición o contarnos cómo es el recurso llamado infracción procesal.
Bueno, como ya se ha apuntado, este recurso extraordinario por infracción procesal va a permitir sustanciar ante los tribunales del orden civil las infracciones que tengan sustento bien en el artículo 24 de la Constitución, bien en el resto de normas procesales. Los motivos por los cuales se puede recurrir en infracción procesal aparecen enunciados en el artículo 469 y que recoge los que a continuación se exponen. En primer lugar, podrá recurrirse por infracción procesal la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional. En segundo lugar, la infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. En tercer lugar, la infracción de las normas legales que rijan los actos y garantías del proceso, siempre y cuando la infracción determinare la nulidad de conformidad con la ley. Y en cuarto y último lugar, la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Para la viabilidad de este recurso es preciso, en todo caso, formular la oportuna denuncia, si ello fuera posible, en la instancia donde se hubiera podido cometer.
¿Y el recurso extraordinario de casación?
El recurso de casación, tal como aparece configurado en la nueva ley, pues va a permitir conocer de las infracciones a la ley material, del derecho material subjetivo. Su conocimiento se atribuye a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y los motivos, es decir, las resoluciones recurribles, son las que paso a enumerar a continuación. Cuando se dictaran para la tutela civil de derechos fundamentales, excepto los reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, por cuanto estos se atribuyen al Tribunal Superior de Justicia y habrán de ser denunciados a través del recurso extraordinario por infracción procesal. En segundo lugar, cuando la cuantía excediere de 25 millones. Y en tercer lugar, cuando la resolución del recurso presente interés casacional. A este respecto, tres son los motivos que articula la ley por los que se entiende que un recurso presenta interés casacional. En primer lugar, cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. En segundo lugar, cuando resuelva cuestiones sobre las que existiese una jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales. Y, en último lugar, cuando aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que no existiese doctrina del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores o de similar contenido.
¿Y cómo es el procedimiento de estos dos recursos extraordinarios?
Bien, como hemos dicho, en cuanto no se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la tramitación de estos dos recursos, que en principio se articulan contra resoluciones diferentes, pues se van a tramitar a través de un procedimiento único. Por ello, es conveniente estudiar conjuntamente el procedimiento de estos dos recursos extraordinarios, en la medida que hasta que no se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial, De acuerdo con la disposición adicional decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ambos recursos se tramitarán en un único procedimiento. La competencia, como hemos dicho, tanto para conocer de los supuestos de recurso extraordinario por infracción procesal como por el recurso de casación, viene atribuida al Tribunal Supremo, en concreto a la Sala Primera de lo Civil. Sin perjuicio de que si se modificase esos aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el recurso por infracción procesal se atribuye, como hemos dicho, a los Tribunales Superiores de Justicia y el recurso de casación, es decir, por infracción material, al Tribunal Supremo. En cuanto a su tramitación, el procedimiento en el recurso de casación se divide esencialmente en dos fases. La primera, que se sustancia ante la Audiencia Provincial, que dictó la resolución recurrida, y una segunda ante el Tribunal de Casación. Ante la Audiencia Provincial es preciso preparar el recurso extraordinario e interponerlo. Una vez que se remiten los autos, el órgano de la casación deberá decidir sobre la admisión, conocerá de la oposición que se formule al recurso y, previa celebración de la vista o sin ella, dictará sentencia resolviendo lo que proceda. En cuanto a los efectos que se produce la admisión de estos recursos, hay que diferenciar según se trate de un motivo que dé lugar al recurso por infracción procesal o de un motivo que dé lugar al recurso de casación. Cuando el recurso extraordinario por infracción procesal se hubiera fundado en la infracción de las normas sobre jurisdicción o competencia objetiva o funcional, habrá de decidirse en primer lugar sobre este motivo, y si la sala estimare la concurrencia de este motivo, casará la resolución impugnada, quedando a salvo el derecho de las partes para acudir ante el órgano a quien corresponda. En segundo lugar, si el recurso por infracción procesal se hubiese interpuesto contra sentencia que confirmaba o declaraba la falta de jurisdicción o de competencia y la sala lo estimare, ordenará al tribunal de que se trate que inicia o prosiga el conocimiento del asunto. En todos los demás casos, de estimarse un recurso por infracción procesal por todas o algunas de las infracciones o vulneraciones alegadas, la sala anulará la resolución recurrida y ordenará que se reponga las actuaciones al estado en que se hubiera producido la infracción o vulneración. Cuando el recurso de casación se interpusiese en materia de protección de derechos fundamentales o de cuantía superior a 25 millones de pesetas, la sentencia de casación casará en todo o en parte la sentencia recurrida, haciendo los debidos pronunciamientos de fondo. Y en último lugar, si el recurso de casación se interpone en razón de presentar interés casacional, la sentencia, y considerase la sentencia fundado el recurso, casará la resolución recurrida y resolverá sobre el caso, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiera producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción de la jurisprudencia, sin que en ningún caso los pronunciamientos de la sentencia de casación afecten a las situaciones jurídicas creadas por la sentencia, distintas de la impugnada que se hubieran invocado.
Estos minutos los hemos dedicado a contemplar cómo están en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil los recursos extraordinarios por infracción procesal y casación. Con nosotros ha estado y lo ha analizado el profesor Manuel Díaz, a quien agradecemos mucho su intervención.
Gracias.